4:33 minutos de la tarde. Estamos de enhorabuena, por cierto, en esta casa. Ya sabes que COPE Málaga, con 76.000 oyentes, es la emisora de radio que más se escucha en Málaga. Son datos publicados hoy por el Estudio General de Medios. Somos líderes, con 21.000 oyentes más que la segunda emisora, que es la Cadena SER, 30.000 oyentes más que Canal Sur, que es la tercera emisora más escuchada, y 36.000 oyentes más que Onda Cero Málaga, que ocupa el cuarto lugar en el ranking. Así que los datos nos hacen estar muy felices y contentos y dispuestos a seguir trabajando para ofrecerte lo mejor que sabemos hacer en cada espacio, en cada programa y en cada momento que nos enfrentamos a un micrófono en esta casa. Así que gracias a todos los que nos escucháis por hacernos más líderes aquí en Málaga. Dicho esto, hablando de liderazgo y esas cosas, ¿quién lidera el concierto de Navidad para inaugurar el alumbrado de nuestra ciudad? ¿Quién lo lidera? ¡Esta casa, hombre!
Las horas sin espacio y como arena entre mis manos, se alejó dejándome los labios, dulce miel, sabor amargo. Y hoy que no quiero más, te acuerdas de amar, pero mira, me curé de ti, no volveré a seguir tus pasos.
Es la voz de Blas Cantó. Va a ser el que represente a España en el Festival de Eurovisión de este año que viene, 2020. Bueno, pues esta casa, Grupo COPE Málaga, ya sabes que ha sido el que ha conseguido traer a Blas Cantó para inaugurar dentro de nada, en un par de días, el alumbrado de Navidad en la calle Larios. El concierto inaugural de ese alumbrado navideño lo va a dar este hombre, Blas Cantó. Recuerda que será a partir de las 6 de la tarde, cuando empiece todo el lío, que habrá, además de concierto, habrá animación por parte de nuestro compi El Pulpo, el que pone las calles todas las madrugadas en esta emisora. Bueno, pues él será el que anime la fiesta, Blas Cantó con su concierto, y ya sabéis que este año el que le va a dar el botoncito del play para que se enciendan todas las luces va a ser nada más y nada menos que Antonio Banderas. En fin, noche mágica, sin duda alguna, la de pasado mañana, viernes, en el centro de la ciudad, así que no te la pierdas. Dicho esto, escucha esto que a mí por lo menos me ha encantado. Es un baladón de los de ponerse los vellos de punta. Escucha. Su hipío, tiene su puntito, no puede negar que es de aquí abajo, aunque ya haya decidido irse muy arriba en el mapa de España, pero es una malagueña afincada en Barcelona que se llama Paula Domínguez y que la tenemos al teléfono. Paula, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Cómo está, chiquilla?
Pues mira, aquí estaba esperando vuestra llamada y la verdad es que qué cosas, porque sí que es verdad que venirme aquí a Barcelona con 18 años ha hecho que allí en Málaga no me conozca casi nadie.
Fíjate.
Entonces yo os agradezco que os hayáis interesado por este nuevo single que he sacado.
Sí, la verdad es que a mí me llegó la información. Y claro, al principio digo, bueno, ¿quién será? Porque evidentemente hay que reconocer que yo no estoy puesto al día de todos los cantantes que hay en España, ¿no?
Ya,
Paula Domínguez, digo, Paula Domínguez, bueno, ¿qué tiene Paula? Y de repente dice, cantautora malagueña fincada en Barcelona. Digo, tate, si estás de Málaga, espérate, ¿qué tal la quiero yo para mí? Que yo todo lo que sea de Málaga, aunque esté en Australia, yo lo quiero para mí.
Genial.
Y yo lo quiero contar, que a mí me gusta contar qué hacen malagueños y malagueñas por ahí, por el mundo, ¿no? Ayer, precisamente, ayer fue, ¿no, Enrique? Cuando hablamos de ciberseguridad, no, el lunes, ¿no? Cuando hablamos de ciberseguridad, el lunes estuvimos hablando con una malagueña que es la que lleva toda la ciberseguridad de la Moncloa. Y lleva 7 años en Madrid la tía ahí, es la lideresa de todas estas cosas de los hackers y de los ataques de Internet y todo eso. Digo, pues estas mujeres hay que darla a conocer, hombre, que sepan que hay malagueños y malagueñas por ahí, por el mundo. Que lo están haciendo realmente bien. Y claro, y luego si además de ser malagueña, escucho esto y se me eriza la piel, digo, pues ya doblemente hay que llamar a esta mujer para que me cuente un poco su vida, porque si no, no tiene gracia.
Bueno, pues sí. Nada, pues tú ya te haces una idea que cuando uno termina el instituto y hace la selectividad, toca elegir dónde quiere ir y qué quiere hacer.
Bueno, tú ya ibas a encaminar porque tú eres licenciada en estudios musicales superiores, ¿no?
Sí, pero yo me vine a Barcelona un poco para tomar contacto con el mundo musical y profesionalizarme, porque yo estaba viviendo en Marbella y allí solamente pues hacía clases de canto los viernes por la tarde, pero ya está. Uh-huh. Digamos, yo era una estudiante de instituto y poco más.
Y punto, ¿no?
Entonces, claro, tocaba irse fuera y a ver dónde me voy, a ver qué estudio, a ver qué hago con mi vida, ¿no? Es como tener que decidir en ese tiempo tan cortito del último año del instituto que quieres hacer el resto de tu vida, ¿no? Uh-huh. Es muy delicado.
¿Por qué eliges Barcelona? Por cierto, quiero decir, cuando hay mucha gente que ha salido de aquí de Málaga, que se dedica al mundo de la canción, y ha elegido, pues a lo mejor, Madrid, la capital donde dicen que se cuece todo, donde se pueden hacer sueños realidad. Barcelona es más raro, ¿no? En este caso.
Sí, mira que en Madrid yo tengo familia, porque mi padre es de allí. Lo tenía más fácil en ese sentido. Estaba más cerca, tengo familia. Mi padre por entonces tenía un piso allí que quedaba libre en ese momento. Mi hermano había estudiado también en Madrid, pero elegí Barcelona porque tenía playa. Mira.
O sea que buscabas un poco estar lo más cerca del mar posible para que no fuese un poco...
Sí. Porque me oriento.
Claro, claro.
Igual es una chorrada, pero...
No, pero no es ninguna chorrada, ¿eh?
A Marbella.
No es ninguna chorrada.
Más a Marbella.
Sí, eso no es ninguna chorrada. Eso, yo recuerdo, siendo de Málaga, yo estuve un par de años viviendo en Valladolid, y es verdad que estaba uno como desnortado, ¿no?
Desubicado.
Esto de decir, salí a la calle y decir, ¿dónde está el norte? ¿Dónde está el sur? Tú sabes aquí en Málaga que el sur lo tiene donde está la playa.
Eso,
entonces lo tienes clarísimo, ¿no? Y allí tú dices en Barcelona, no, el este está donde está la playa. Exacto. Y a partir de ahí ya está todo lo
ya
demás, ¿no?
Estoy. Pues igual le cuento esto a alguna gente y se me han quedado mirando como diciendo, ¿en serio te has venido a Barcelona por eso? Y digo, sí, es que a ver, una ciudad grande,
claro.
Eso lo tenía yo claro, Madrid o Barcelona. Para mí eran las dos ciudades más grandes de todo lo que era España. Porque yo quería irme a Liverpool, que esa era mi primera opción,
sí.
Para entrar en la escuela de Paul McCartney, que
qué
eso
bueno.
Lo estuve mirando en su momento. Pero me pedían un nivel de inglés... X, ¿no? Digamos,
sí.
Una A o una B. Y yo tenía una C.
Claro.
Y no tenía carta de recomendación de nadie porque no conocía a nadie. Estas cosas de las cartas de recomendación para las escuelas privadas y eso.
Sí.
Entonces lo vi como complicado. Y por eso dije, bueno, me quedo en España, pero me voy a Madrid o Barcelona.
Claro.
Ya te digo.
Y ahí
Barcelona
es donde estás.
Barcelona porque tiene playa y punto.
Efectivamente, pues ya está. Y la playa también hace que la cosa sea más luminosa, que se respire otro tipo de aire, en fin. Son otros rollos, los rollos mediterráneos que tiene uno. Oye, y baladón total, además muy muy de aquí abajo, ¿no? Quiero y no quiero, puedo y no puedo, voy o no voy, ¿no? Un poco es el título de ese tema, ¿no?
Sí, bueno, en realidad esto es como un punto de inflexión dentro de la trayectoria que llevo yo aquí como cantante profesional, ¿no? Nada más llegar a los 17 años, perdón, 19, ya me puse aquí a hacer conciertos ya remunerados, digamos.
Sí.
Y desde entonces, pues, no he parado, me dedico completamente a esto. ¿Qué implica? Pues que he montado un montón de proyectos, he estado en una cosa, en otra, algunas de ellas importantes, con exmiembros de Ojos de Brujo, he estado en la tele también, he hecho cositas así, digamos, un poquito más de cara a la galería, pero yo llevo muchos años componiendo canciones. Entonces ahí ha habido una evolución de hacer unas cosas, luego otras, y unas etapas y otras. Y he llegado a este punto en el que hice esta canción pues hace unos meses y quise grabarla yo sola, sin más músicos, sin producción, sin arreglos, de una tirada. Es un directo, lo que estás escuchando es, sí, es un directo, no digamos que no hay nada toqueteado, está un poquito pues los volúmenes y un poquito la darle un poco de calidez al sonido y esto, pero una toma de arriba abajo con su vídeo como si fuera una actuación en directo.
Qué bueno.
Entonces, necesitaba hacerlo así.
Pues nosotros necesitábamos, sin duda alguna, ponernos en contacto con Paula Domínguez para saber que hay malagueñas por ahí que funcionan en esto de la música realmente bien y que hacen cosas tan bonitas como esta. ¿Habrá posibilidad de que bajes a tu tierra natal a presentar alguna cosita en directo o eso
pues,
todavía no sé?
Ojalá que sí. De hecho, sí, estuve hace dos veranos. Este pasado, no el anterior, digamos, hace un añito y pico. Bueno, pues lo intenté, bajé con mi grupo, con mis canciones, hice todo el ruido posible, sí que es verdad que fui y avisé con muy poco tiempo de antelación como para hacer mucha promo, por suerte pues pude hacer algo para algo de tele, fui a la casa de la Mari, que mira, la conocí allí en persona porque yo la había estado imitando en un programa de televisión y en fin, mira, cosas de la vida. Hice un vídeo con ella, en plan, para subirlo a mis redes, para, bueno, a ver si la gente se animaba a venir a verme allí al concierto en Málaga. Y, bueno, pues la cosa es esto, es poquito a poco ir haciendo ruido y dentro de unos mesecitos ojalá pueda ir, si conseguimos hacer el concierto en las cuevas de Coín, que son propiedad, de momento están ahí en propiedad de mi familia, pues, Ojalá se pueda hacer. El tema lo está llevando la Diputación de Málaga, pero está la mitad de mi familia ahí haciendo un poco de presión para que sea yo la que vaya el próximo verano.
Qué bueno. Pues presionaremos nosotros también para que vengas por aquí y nos conozcamos en persona y podamos escucharte en directo, que estaría, pero que muy, muy bien, sin
pues
duda.
Pues muchísimas gracias.
Pues Paula, pues muchas gracias por estar con nosotros un ratico, por echar un rato de música tan buena como esta y que sea todo un exitazo esta nueva andadura que inicias ahora.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a ti, hasta luego.
Dale, un saludo.
Las 4:45 minutos, una mínima pausa y seguimos contándote más cosas.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
La Iglesia de Málaga celebra la Navidad en la Casa Diocesana.
El sábado 14 de diciembre acude tú también a la quinta edición del Belén Diocesano.
Un Belén viviente con más de 100 personajes, recogida solidaria de juguetes nuevos a favor de Aboy, comida a precios populares y actividades familiares para una jornada inolvidable.
De 10 de la mañana a 6 de la tarde en el Camino de los Almendrales.
Vive la Navidad en familia.
El 14 de diciembre ven al Belén viviente diocesano.
¿Aún no sabes dónde celebrar la comida o cena de empresa de Navidad? El nuevo hotel Eurostars Málaga se convierte en la opción perfecta. Te ofrecemos una variedad de menús de diferentes precios y salones de grandes capacidades para que no tengas que preocuparte de nada. Reserva llamando al 951-010150 y vive la Navidad con Eurostars Málaga. ¡Te esperamos!
Ya puedes votar por tu candidato favorito en cada categoría para los premios Más 2019. Entra en nuestra web cope.es/Málaga y participa. Premios Más 2019, una iniciativa del Grupo COPE Málaga con el patrocinio de Mascón Supermercados, Fundación Unicaja, Museo del Vidrio y Cristal de Málaga, Lumon y Mesón Galego Antocho.
Salón del Motor de Ocasión de Málaga, del 29 de noviembre al 1 de diciembre, Palacio de Ferias y Congresos, entrada gratuita. La ocasión que ruge. Salonmotormálaga.com.
Ven a Restaurante La Deriva y comparte la mayor experiencia para tus sentidos. Disfruta de los mejores productos preparados según las últimas tendencias y con el mejor trato a los clientes. Haz tu reserva en el 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Seguimos en la sintonía de Buenas Tardes Málaga, seguimos en COPE más Málaga y seguimos desde el estudio Antonio Guadamuro contándote más cosas. Ya sabes que los miércoles, aproximadamente a esta hora siempre, te solemos hablar de investigación en la UMA. Y la verdad es que, antes se lo comentaba a Emilio, lo escuchabais seguramente si estabais pendiente a esa hora, hay cosas en la Universidad de Málaga que se están investigando que a mí cada vez me dejan más anonadado. Sobre todo porque yo no me espero este tipo de cosas y la verdad es que llaman muchísimo la atención. Claro, a mí cuando me dicen, no, es que están en la UMA investigando un diseño de una camiseta que produce electricidad con la diferencia de temperatura entre el cuerpo y el entorno. Y tú dices, a ver, esto, ¿en qué película de ciencia ficción lo he visto yo antes? Y no me había enterado de que aquí en Málaga están con ellos, ¿no? Pues sí, resulta que sí, que aquí en Málaga están con ellos. Y además con materiales sostenibles y de bajo coste para hacer la camiseta, agárrate que viene en curva, y te hablo de uno de los materiales que utilizan de bajo coste, como por ejemplo la piel de tomate. O sea, Enrique me acaba de mirar como diciendo, pero tú qué estás diciendo, ¿te has vuelto loco o qué? Sí, Enrique, la piel de tomate. Es fuerte, ¿verdad? Susana Guzmán, buenas tardes.
Hola.
Tú perteneces al Departamento de Biología Molecular y Bioquímica de la Universidad de Málaga, ¿no?
Sí.
¿Y de verdad que estáis haciendo una camiseta o estáis diseñando una camiseta que entre los componentes que lleva uno de ellos es la piel de tomate?
Pues sí, sí, es cierto, no es ciencia ficción. Utilizar la piel del tomate como punto de partida por su propiedad inigualable. Obviamente junto con partículas conductoras de carbono, que son las que la hacen realmente conductora, pero sin duda alguna sin esta piel del tomate, sin este derivado de la piel del tomate, pues no era posible adherir esta partícula al textil de algodón común de una camiseta.
Uh-huh. Bueno, vamos a intentar desvelar algunos misterios que a mí me han llamado la atención. ¿Es una camiseta para qué? ¿Para ponérsela a diario como parte de tu ropa interior? ¿Es una camiseta para hacer deporte? ¿Para qué se va a utilizar?
Digamos, la primera idea que se tuvo era una camiseta de hacer deporte porque se pensaba en algo sencillo, como por ejemplo poder llevar una franja negra que al correr, si tu cuerpo está a unos 40 grados y el entorno pongamos a 20, pues esa diferencia de temperatura hiciera que esas franjas se iluminasen e indicaran que tú estás ahí, para evitar llevar un chaleco, por ejemplo, reflectante.
Vale.
Pero ya después sí que se vio que como produce una, es capaz de producir una cantidad de energía eléctrica, digamos, normal, no es en la media de otro dispositivo, pues sí que se podía pensar monitorizar, con estilo las pulseritas que ahora llevamos como relojes que nos monitorizan pues la frecuencia cardíaca, por
sí,
ejemplo.
Sí, sí.
O también, ¿por qué no picos de fiebre? Si tú tuvieras algún tipo de este sistema en tu batita cuando te hospitalizan, pues esto emitiría directamente una señal que avisaría que tú tienes un aumento de temperatura.
Claro.
Así que ahora las posibilidades son muchas.
Uh-huh. ¿Y eso de que produce electricidad? Quiero decir, ¿corremos el riesgo de salir a correr con la camiseta puesta y morir de un calambrazo?
No. No, no, no.
No, no.
No. Hay que conectar. De hecho, ahí está la siguiente fase del estudio, que es qué dispositivos conectas. Si tú no pones nada, no te va a pasar nada. Desperdicias eso en forma de calor y se acabó. Ahora, si hay un circuito cerrado o algo que lo permita, entonces sí, se transforma esa diferencia de temperatura en electricidad. Así que no corremos ningún riesgo.
Vale, entonces produce electricidad. ¿Electricidad que se acumula en algún sitio, en alguna batería, en algún lado que luego se pueda reutilizar o no?
Por ahora lo que hemos probado era un circuito bastante sencillo a escala de laboratorio y lo que se está trabajando y pensando es efectivamente qué tipo de baterías muy ligeras, y además que fueran flexibles, ¿no?, para poder acoplarla a tejido, se pueden acoplar a este tipo de camiseta, de tal forma que efectivamente se termine utilizando esa energía y se pueda ir acumulando y después, a medida que fuera necesario, se vaya utilizando.
Ah, mira qué bien. ¿Esto se comercializa ya o no, Susana? ¿Está todavía en fase de prototipo?
Está en fase de prototipo y de patente. Está todavía en esa primera fase. Y esto se hizo en colaboración con el IIT de Génova, que está en Italia, y ellos son los expertos en ingeniería electrónica, y ahora ellos siguen investigando en este tipo de dispositivos acoplados a esos materiales inteligentes.
Uh-huh. Y entonces hay que esperar todavía para poder conseguirlas, ¿no?
Sí, hay que esperar un poquito, porque eso fue a escala de laboratorio y...
¡Qué fuerte!
Y bueno, uh-huh. Son los resultados preliminares de este estudio.
Qué fuerte, qué fuerte. Pues mira, la fórmula es muy sencillita. Yo la entiendo y no soy del gremio. Imagínate, tú mezclas agua con etanol, con piel de tomate y con nanopartículas de carbono y todo eso mezcladito, esa disolución, la echas en el algodón, se adhiere y con ese algodón haces la camiseta. Y ya está hecho. Fíjate
sí, esto que hay un proceso de calor parecido a un planchado para que eso se adhiera. Vale. Y además, otro dato curioso que la gente dice, bueno, imagino que pregunta, bueno, ¿y qué pasa cuando laves la camiseta?
Claro.
A veces, va a ir toda hora por el agua y nos quedamos
claro.
sin nada que conduzca. No, la camiseta se lavó 10 veces y aquello mantenía las propiedades como antes del lavado.
Qué bueno. Así o sea, que no te preocupes, no hay excusa para decir, no, es que como la camiseta es eléctrica no la voy a lavar. No, la lava, está. guarro, la lava.
Efectivamente. No te preocupes que aunque sea como polvo, que sí. puedas pensar, nanopartículas de carbono tienen siempre un aspecto de... parecido a un polvo.
Ajá.
No, aquello está bien adherido y no se va a ninguna
efectivamente.
Parte.
Pues ahí tienes, eso es lo que están haciendo, entre otras cosas, en la UMA. Susana Guzmán, gracias por atendernos, enhorabuena por el trabajo y la verdad es que me alegra muchísimo que haya gente tan inteligente en la Universidad de Málaga, que haya cosas tan útiles y divertidas. ¿Eh?
Muchas gracias a vosotros.
A ti, hasta luego.
Luego.
Ha llegado el momento de plantearte dos preguntas. La primera, ¿te has preguntado alguna vez dónde están realmente los datos de la famosa nube de la que muchas veces hemos hablado en este programa? Segunda pregunta, ¿cuáles son los lugares físicos en los que se alojan esas enormes cantidades de información? Bueno, pues yo te adelanto algo. Se guardan en unos edificios llamados centros de datos y de esos tenemos unos cuantos en Andalucía, pero ninguno como el Cloud Center Andalucía, que es uno de los principales data centers, centros de datos, neutrales de España por innovación y calidad. De él vamos a hablar con una de las personas que trabajan allí a diario. Se llama Rafael Maroto y es consultor comercial de Cloud Center Andalucía. Rafa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Pedro?
Muy bien. Oye, cuéntanos antes de nada, ¿qué es lo que hace que Cloud Center Andalucía ocupe ese lugar tan destacado en el panorama de los centros de datos de toda España?
Pues te cuento, Pedro. Mira, nosotros llevamos desde 2012 ofreciendo este tipo de servicio. Y bueno, aquí en nuestro data center tenemos más de 1.000 metros cuadrados donde podemos albergar servidores de todo tipo, tanto físicos como virtuales, y eso hace pues que tengamos una dimensión lo suficientemente importante como para que cualquier servicio que pueda necesitar una empresa lo podamos ofrecer desde nuestro data center, ¿no? No solamente, como te digo, el alojamiento de estos servidores, sino también el servicio de valor añadido que ofrecen nuestros técnicos, que en muchas ocasiones es lo que se echa en falta en otros data centers, ¿no? Que tienen la infraestructura, pero que no tienen el personal para que luego pueda funcionar todo aquello como el cliente espera.
Uh-huh. Duda razonable que tengo. ¿Cómo garantizáis que esa información de los clientes que guardáis nunca la vais a perder y, sobre todo, que siempre va a estar a disposición de ese cliente, incluso aunque haya un apagón o una inundación o cualquier otro tipo de catástrofe?
Mira, nuestra infraestructura está evidentemente redundada tanto a nivel eléctrico como a nivel de suministro de internet. Tenemos unas instalaciones que están elevadas sobre el suelo en un metro y medio, lo que nos hace inmune al tema de inundaciones. Tenemos lo que son SAIs que nos van a permitir tener un tiempo de respuesta ante caída eléctrica. Tenemos generadores eléctricos. En definitiva, nuestra infraestructura está totalmente redundada para que a nivel físico no ocurra ningún tipo de problema. Luego, adicionalmente, tenemos presencia en otros data centers. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, bueno, nosotros tenemos la información de nuestros clientes aquí en Granada, pero somos capaces de replicar esa información a otros data centers, tanto en Madrid como en Latinoamérica, para tener una copia completa de cada uno de nuestros clientes y asegurar que en caso de que físicamente ocurriese cualquier tipo de problema aquí en Granada, vamos a ser capaces de seguir proveyendo el servicio necesario en otros data centers donde te digo que tenemos presencia.
Y una última cuestión para terminar. ¿Medidas de seguridad que tenéis para evitar que cualquiera pueda entrar en vuestro centro y evidentemente se haga con una información tan valiosa como la que tienen las empresas?
Pues mira, en la parte de nuestra infraestructura tenemos lo que son sistemas de alarma perimetrales con videovigilancia. Tenemos sistema de videovigilancia también interior, ¿vale? Con análisis inteligente incluso de la imagen. Es decir, si se detecta algo que es sospechoso, directamente nos va a avisar mediante alerta en caso de que no estemos aquí físicamente. Luego, además, también tenemos un control biométrico de acceso a la sala. Es decir, no todas las personas tienen acceso, sino solamente aquellas personas que están autorizadas para acceder a ello. Con lo cual, las medidas de seguridad son muy importantes. Ten en cuenta que aquí albergamos datos de todo tipo de empresas. Recientemente hemos recibido lo que es la homologación, la certificación en el Esquema Nacional de Seguridad, lo que nos posibilita trabajar con organismos públicos. Eso es algo que ahora mismo en Andalucía tan solamente dispone Cloud Center Andalucía. Eso te da un nivel de seguridad y de tranquilidad que bueno, hace que muchas empresas confíen en nosotros.
Pues si queréis más información, no tenéis más que entrar en la página web en cloudcenterandalucía.es o llamar por teléfono al 952-256-982, 952-256-982, y ahí tenéis más información sobre este asunto. Rafa, gracias por atendernos, suerte y nos vemos en la próxima.
Muchas gracias, Pedro. Buenas tardes. I'm a sucker for you.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado a nuestra primera parte. Ahora en un instante llegan las noticias de España y el mundo. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera. Inmediatamente después te sigo contando más cosas. Hoy es miércoles, así que ya sabes, tenemos tertulia de actualidad. Enseguida estoy contigo, no te vayas.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Muy buenas tardes, aquí estamos. Saludos de Pedro González, si te acabas de incorporar, desde el estudio Antonio Guadamuro. Ya sabes que estamos en Buenas Tardes Málaga. Seguimos juntos hasta las 6 de la tarde contándote más cosas. Y ahora enseguida entramos en nuestro formato tertulia para hablar de actualidad de Málaga. Pero antes de la tertulia, hay una cosa muy importante que te quiero recordar. Enrique, que hay una cosa muy importante que te quiero recordar. Hazme el favor. Esa cosa importante, esa está. ¿Estamos a lo que estamos o estamos atendiendo al director de esta casa? Vamos a ver, ya está bien, ¿no? Ya está bien. Bueno, que te cuento. Entras en nuestra página web, en cope.es/Málaga, y nada más entrar en esa página web tienes una fotografía, inmensa fotografía, con los premiados del año pasado, de los premios más del año pasado. Pues ahí mismo, en esa foto, en el titular que hay abajo, puedes pulsar y inmediatamente te aparecerá lo que puedes hacer para votar por los candidatos de este año. Hay tres candidatos en cada una de las categorías y lo único que tienes que hacer es pinchar el que creas más adecuado de cada una de ellas y darle a la pestañita de votar y automáticamente ya está. Y con eso, ¿qué es lo que hacemos? Pues intentar escoger, elegir a los que van a llevarse el premio más de este año 2019 en cada una de esas categorías. Nosotros lo que hacemos es proponer y los oyentes de la COPE lo que hacen es decidir. Es decir, esto es como todo, ¿verdad? Nosotros proponemos y el oyente decide. Es así de claro. Pues eso es lo que tenéis que hacer a partir de ya. En cope.es/Málaga entrar y podéis ahí descubrir quiénes son los candidatos de cada una de las categorías y votar por el que más os plazca. Dicho esto, vamos a la tertulia de hoy. Toñi Ledesma, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Estupendamente.
Me alegro mucho. Don Enrique Vega, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Bien también?
Estupendamente, mejor que Enrique, que el otro Enrique, ¿eh?
Que el otro Enrique.
Que lo he visto ahí sí. Asediado por la dirección. Yo también le hubiera hecho caso a la dirección más que a ti, ¿eh?
¿Sí? Sí. Pues entonces, no digas nada. Bernardo Pinazo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Todo bien?
sin entrar en detalles.
Sin entrar en detalles, ¿no? A mí cuando me pregunta, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Yo estoy para comerme directamente. ¿Para qué vamos a andar mintiendo? Ya la edad que tiene uno tiene que...
Yo tengo otra frase que aprendí de un sevillano sin que sirva de precedente. Le decía, Tony, ¿cómo te encuentras? Me decía, ¿comparado con quién? Claro, eso es muy ilustrativo, ¿eh?
Muy ilustrativo, es verdad, cierto es. Don Nacho Mata, buenas tardes.
Buenas tardes. Iba a contestar para comerme, pero no me has preguntado cómo estoy, con lo cual me queda.
Ahora te pregunto.
Me he quedado con...
¿Cómo estás, Nacho?
Para comerme.
Para comerse. ¿Eh? ¿Ves tú cómo las cosas son así? Eso lo, la autoestima siempre alta. Cuando uno tiene 20 años, lo mismo dice, no, pues bien, aquí estoy tirando. No, no, hay que tener la autoestima alta. Yo estoy para comerme. Punto. Se acabó. Y el que quiera que lo haga y el que no, que venga a la hora de la merienda. Dicho esto, esta mañana, por cierto, hemos estado en la clínica Quirón. Que estaba en su 10º aniversario, qué maravilla de clínica, cómo lo tienen ahí todo montado. Y la verdad es que ha sido un acto precioso. Nos hemos tenido que venir antes, no hemos pillado la parte de los canapés de la tarta, pero en fin, ya el director regional de esta casa, Adolfo Arjona, que ha sido el presentador del acto, habrá dado buena cuenta de ello. Persona con la que vosotros tenéis una maravillosa relación, Bernardo, sí, y Enrique, ¿verdad?
Sí, sin duda, y
admiración. Y nocturna.
Igual que con todo.
Maravillosa y nocturna.
Relación maravillosa y nocturna, eso está bien. Por cierto, que os tengo que dar la enhorabuena porque al principio del programa hablaba yo de los datos del EGM en cuanto a nuestra emisora, pero tengo que recordar que desde esta casa, desde COPE Málaga, se hace también la noche de Arjona, todas las madrugadas del domingo al lunes, y en esa noche estáis vosotros dos implicados. O sea que,
la crónica negra, y estamos tanto Bernardo negra como yo de...
Ya que vosotros dos habéis contribuido a los 144.000 oyentes que...
Orgullosísimo.
Hemos doblado la cifra anterior del EGM y vosotros habéis contribuido a ello.
Yo he aportado entre 2 y 10 oyentes.
¿Por qué entre 2 y 10? No, entre 10 y 5.
Por los cálculos que me he hecho.
Por los cálculos que te he hecho. Y tú has aportado más o menos lo mismo, porque estáis en la misma franja horaria, ¿no?
Sí, hora de sueño, hora de insomnes, de gente mal vivir.
Perfecto.
Bernardo, nos oyen, ¿eh?
Sí, sí.
A mí pero más de 10, 12, 15 personas. Sí. Oye, te oigo. Claro, ¿cómo que me oye? Claro, la madrugada. Que te oigo, que te sigo. Sí. Vamos a ver.
Que sí, aunque a esas horas sí.
Prácticamente igual.
Claro, que es real, que la gente no se deja la radio encendida, ¿eh? La gente te oye, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que sí, es una auténtica alegría. A mí me vienen compañeros incluso cuando va a rueda de prensa. Hay que ver la que leía a la 1:30 de la madrugada los lunes con el follón este de Lola Ola y tal y cual. Digo, ya, es que a esa hora estamos en plena efervescencia.
¿Pero escuchas ahora o ponen los audios por la mañana?
Ya eso no lo sé, yo no he preguntado. Yo me hago la ilusión de que a esa hora están despiertos escuchándonos, porque me hace más ilusión pensar eso a pensar que se descargan el podcast a las 10 de la mañana y lo escuchan a esa hora.
Bueno, pero las cosas pueden
estar bien.
Sí, pero de cara al EGM no.
Ah, bueno, vale.
Claro, a nosotros lo que nos interesa en el EGM es que nos escuchen en directo. Porque los que nos escuchan en podcast, claro, si a ti te dicen en el EGM, ¿qué radio escucho hasta las 10 de la mañana? No, tú no puedes decir, escucho las noches de COPE, porque es mentira. Entonces,
cierto, claro,
nosotros nos interesa la parte en directo. Pero en fin, de una forma o de otra, lo que nos gusta de haber doblado la audiencia en este último EGM que ha salido esta mañana. Decía yo lo del hospital al principio, que hemos estado esta mañana en el Quirón, porque hay que ver el lío que tenemos en la sanidad pública aquí en Málaga, ¿no? Pacientes en espera de una cama del clínico, más de 50 horas, lo han denunciado, y encima dudas sobre el gerente del Servicio Andaluz de Salud destituido por la Junta, Miguel Moreno Verdugo, que vaya lío que también hemos tenido con este hombre, que lo destituyen de la Junta, le dicen que lo manda para acá a dirigir el clínico y a los 4 días le dicen no va a dirigir el clínico, que olvídate de lo que te dije, ya no hay nada. ¿Estáis siguiendo ese trama o no, Enrique, por ejemplo?
Bueno, pues sí, es verdad que esas situaciones generan dudas, ¿no?
Sí, sí.
Se dimite o se...
O te dimiten
de un cargo, te asignan otro, que es verdad que puede ser estructuralmente o jerárquicamente menos importante, pero al final tiene una importancia importante, y vuelven a destituirte, con lo cual eso genera muchas dudas. Yo no creo que haya cambiado tanto la situación de como hemos estado años anteriores. No creo que sea así, que no haya cambiado tanto, y es probable que sí, ¿no?, en algunos casos concretos, pero... La Junta de Andalucía tenía, esta nueva Junta de Andalucía tenía la gran oportunidad de hacer una gran campaña con la sanidad, porque la cosa estaba realmente mal. Con muy pocos arreglos hubiera solucionado. Y aunque al principio parecía que sí, que parecía que la sanidad era el baluarte del cambio político en Andalucía, ahora mismo estas noticias contravienen ese tipo de cosas. Yo creo que al menos hay una torpeza en la ejecución, si no, no creo que haya una ni siquiera una merma de efectivo, ni mucho menos, porque bueno, también habrá que recordar que probablemente son presupuestos heredados y situaciones heredadas. Pero bueno, aún así hay que hacer esfuerzos especiales para cambiar una situación que preocupa mucho. Y ahora mismo, que salgan estas noticias, pues preocupa muchísimo. 50 horas es una exageración, dado el punto en el que 5 horas ya me parece demasiado.
Sí, sin duda alguna. Bernardo, opinión.
Mira, yo no sé qué pensar en realidad. La sanidad es, y la salud es lo más principal que podemos tener. Ese sí que es un derecho auténtico. Y lo malo de todo esto es la puñetera politización de la sanidad. Claro. Yo empiezo como lo creo. Que se han estado 37 años anteriores y que ha habido también de todo y listas de espera y que se han cerrado plantas y déficit de camas, etcétera. Pues bueno, pues todo pasa por uno. Gestión profesional, no gestión política. Dos, dinero. Sin dinero no hay nada. Pero es que es así. ¿Quién es el que dota de dinero? Pues dos vías, los impuestos que generamos los propios andaluces y los presupuesta la Junta de Andalucía y ese déficit de presupuesto que te lo dota el Estado. Con lo cual ahí hay un doble grifo. Se supone que más la Junta de Andalucía, que es la que lo gestiona. Pero el problema no es de personas que lo gestione. Si lo gestiona, tiene que ser, creo yo, un profesional relacionado con el mundo de la sanidad.
Totalmente.
Pero que no sea un puesto político.
Claro.
Porque es que entonces estamos exactamente igual. Lo que hay que ir es a la raíz. ¿Por qué están cerradas unas plantas? Porque la denuncia de las 50 horas es que, por lo visto, hay un déficit. No es que hay un déficit, es que hay una planta cerrada. Uh-huh. Y no hay planta cerrada, creo que por dos cosas. Uno, por falta de médicos. Y dos, pues por falta de personas o de dotación presupuestaria que lo pague. Y no solamente médicos de carrera o MIR que están en el sistema andaluz de salud o sistema público de la salud, sino personas que se contratan y que han estado con una precariedad en el empleo, creo, de primero fueron unas semanas, después pasó a 6 meses y ahora pretenden que se convierta en 12. Y después sistema de promoción, pero no hablo solamente de médicos, sino de son tan importantes los médicos, por supuesto, como el personal auxiliar, etcétera, etcétera.
Enfermero,
incluso
muy
hasta
importante.
El celador.
Claro.
Hasta el celador que te pone mala cara si vas o vienes o lo que fuera. Eso hay que darle una prioridad tremenda. Pero gestionarlo con profesionalidad. Y que da igual que seas del carné que tengas en la boca. Que, señores, que estamos ya avanzadito el siglo XXI y que lo primero es que si nos ponemos malos, pues hay que ir a urgencias. Y en urgencias muchas veces no vas, sobre todo personas mayores, porque saben que está colapsado, que no te van a atender y pasa lo que pasa. Por eso digo que no sé qué pensar,
ya.
Querido Pedro.
Toñi.
Bueno, vamos a ver, yo creo que el problema, hemos puesto dos temas encima de la mesa, el del gerente y el de las horas de espera, pero creo que realmente es más problema el de las horas de espera que el del gerente,
de salud,
porque
¿no?
Bueno, al final habrá las razones que haya, que yo las desconozco, no sé si ha sido destituido, si no ha sido o cómo ha sido, pero realmente el problema que hay es que en la sanidad hay unas carencias importantes y no creo que sea en Málaga. Yo creo que es en Andalucía entera y hay unas carencias porque se vienen arrastrando desde hace muchos años esas carencias y yo no quiero perder la esperanza de que este nuevo gobierno pues realmente se tome en serio, que no digo que no se lo esté tomando, pero es un tema prioritario porque nos afecta prácticamente a todos. Y bueno, cuando uno va a un hospital y con un familiar enfermo y está horas y horas y horas esperando, la verdad es que es penoso, ¿no? Es que es triste, personas mayores, personas jóvenes. Entonces, bueno, pues los medios que hay, yo sé que también son limitados, pero bueno, como siempre hemos dicho, creo que hay que priorizar y hay cosas que son más importantes que otras cosas y que la sanidad necesita un esfuerzo importante y además un esfuerzo inmediato, ¿eh? Uh-huh. Porque la situación que se está viviendo, bueno, pues a lo mejor han mejorado en algunas en algunos puntos, pero realmente prácticamente la situación que vivimos es la misma y creo que hay que tomar medidas de inmediato, que no hay profesionales, que pero bueno, habrá que tomar las medidas.
Que te corrija. Es que hasta jefes de servicio, que es la categoría máxima, se van a la privada.
Claro, ese
porque
es el
les
problema.
Pagan más.
Además, es que al principio.
Y que los médicos andaluces son los que menos cobran de toda España.
Por eso se han ido, por eso se han ido a otros sitios. Y al principio, hace unos meses, se habló del tema de quitar la incompatibilidad esa. Bueno, pues a lo mejor hay que tomar esas medidas. Es que no podemos estar sin profesionales porque los profesionales se han ido a la privada o se han ido a otras comunidades de España.
Por ejemplo.
Creo que hay que tomar esas medidas de manera urgente.
Uh-huh. Nacho. Pues todo lo que se ha dicho en esta mesa por mis compañeros, pues es la verdad, ¿no? Yo pensando solamente, como Toñi bien definido, son dos temas que, bueno, que sencillamente como usuario o como ciudadano, el tema cuando lees el tema de las 50 horas de espera o el tema de que una planta se cierra es el que te rajas las vestiduras, ¿no? Y te produce más dolor, ¿no? Yo quiero aquí decir una cosa. Yo tengo, bueno, pues un hermano mío, mi hermano mayor ha sido el gerente del Costa del Sol y luego ha sido gerente en la Quirón los primeros años y, bueno, la gestión hospitalaria la conozco muy bien de cerca porque mi padre fue el administrador del Hospital Civil durante 40 años. Hemos vivido hasta en el Hospital Civil, ¿no? Es una gestión muy complicada. ¿Por qué? Porque es una gestión donde uno está gestionando un servicio en el cual el usuario demanda la máxima atención y el profesional está en el trabajo y a lo mejor muchas veces nos quejamos de ese calor humano, ¿no?, que nos falta en el hospital, ¿no? Lo quiero decir esto porque yo soy un convencido total de que tiene que estar en manos de profesionales. Lo que has dicho de que no esté en manos de la política, señores, vamos a aprender esto. Es decir, yo creo que hay dos elementos claves en una sociedad. Uno es la educación y otra es la sanidad. Estamos en un país europeo donde se ha apostado por ese sello de calidad de vida, donde apostamos por la educación gratuita y por la sanidad gratuita. Yo creo que es el santo y seña de una sociedad moderna, avanzada y que realmente se siente, digamos que le podemos ofrecer a nuestros conciudadanos esa seguridad, ¿no? Yo pienso de verdad que nos dejemos de tonterías. Cuando escucho estos temas, a mí lo que me produce es una cierta tristeza, porque estamos en manos de, a lo mejor, de decisiones políticas que no son buenas ni siquiera para el político que las toma.
Correcto.
Porque cuando vamos a utilizar de la sanidad o la vamos a necesitar, la vamos a necesitar y, en el fondo, todos somos iguales, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente falta muchísima profesionalidad. Que dejemos los temas de la gestión hospitalaria en los profesionales. ¿Para qué? Para que sepan dar, digamos, se pueden confundir, son humanos, ¿no? Pero son ellos los que tienen experiencia. Si me ponen a dirigir un hospital, pues señores, yo no sé hacerlo, ¿no? Y sobre todo, cuando se hable de los medios que se le dan, sobre todo los económicos, porque la sanidad es muy cara, claro, a la hora de que esté profesionalizada la gestión, pues se van a gestionar más los medios, mejor los medios, que al final es lo que necesita el profesional para dar un servicio, ¿no? Entonces, si me voy al segundo tema, al menos importante, que realmente lo desconozco y no puedo opinar sobre el que era gerente del SAS y ha querido hacerle gestión gerente de un hospital, yo no puedo juzgarlo, no lo conozco. Pero como bien ha dicho Enrique, generan unas dudas,
claro,
que tú dices, Dios mío, ¿en manos de quién está la gestión hospitalaria? ¿En manos de quién está la gestión de la sanidad? Entonces, es un tema tan importante. Aquí no estamos hablando de que no se haya hecho ya la obra del Guadalmedina o que el metro. No, señores, estamos tocando la salud.
Uh-huh.
Y realmente hay un presupuesto, ¿no? El presupuesto está en lo que hay, ¿no? Vamos a gestionarlo bien. Ya nos podemos meter en la cosa de decir, yo he dicho en esta mesa hace muy poco, señores, que es que hemos tenido unas elecciones que han costado 150 millones de euros cuando supuestamente el acuerdo lo podían haber tomado hace 6 meses. Nos
Correcto.
Podemos retomar hace 2 semanas. Pues me duelen esos 150 millones de euros. Me duelen una barbaridad, porque se le puede dar un buen uso, ¿no? Entonces, pero no quiero caer en eso porque me pueden, digamos, de tildar de demagógico. Lo que quiero decir es que la gestión hospitalaria tiene que estar en manos de profesionales, porque además los profesionales que están debajo de la cadena, que sean médicos, enfermeros, o como bien decía Bernardo, celadores, necesitan que se conduzca el sitio donde trabajas de una forma buena y profesional.
Personal administrativo,
y el personal administrativo. Todo es una. Entonces, sobre todo es porque todos vamos a hacer uso de ese servicio.
Yo no sé si podemos profundizar un poco más, pero hay cuestiones yo creo que nos dejamos fuera. y estamos todos en la misma línea, estamos absolutamente de acuerdo. Pero es verdad, voy a poner el símil de una casa, por ejemplo. Tienes una lavadora rota y si no la puedes solucionar, pues es un problema. Pero si te corta la luz, la lavadora deja de ser un problema. Entonces, a mí me parece un problema capital la educación, me parece un problema capital el empleo, me parece un problema capital la vivienda. Pero siempre si tenemos absolutamente solucionada la sanidad. Solo a partir de ese momento puedo hablar de lo demás, puedo hablar del resto de los problemas. Porque solo si no te falta salud, y cuando digo que no te falta salud, no es que tenga una enfermedad terminal, sino que incluso para una confirmación de la baja no tenga que pasarte 15 días en que te reciba el médico. Incluso la tranquilidad de que un médico no tenga solo 6 minutos para ti en la cita, sino que al final tenga mucho más tiempo para dedicarte. De esta forma la sanidad no sería impersonal. Y de esta forma, si los profesionales no tuvieran las presiones que tienen, pues probablemente nos encontraríamos bastante mejor atendidos por el sistema médico. Y yo no hablo, probablemente haya que ser muy novedoso en esto. A lo mejor hay que sacar esto de presupuesto. Gastemos la sanidad todo lo que necesitemos. Tal vez hay una carencia profunda
pero
de profesionales.
Eso es muy peligroso, ¿eh?
Sí, probablemente sí. A lo mejor hay que poner ciertos límites. Pero, Bernardo, no puede ser. Yo hace unos años me partí el tabique nasal jugando al fútbol. Yo llegué un sábado por la tarde.
¿A quién se le ocurre con
deporte de alto riesgo?
Jugaba al fútbol toda la vida y hoy que no juego lo he hecho muchísimo de menos. Y recuerdo llegar al clínico un sábado por la tarde y decirme, ¿lo tiene este partido? Que eso lo sabía. Tengo la nariz que me da en el ojo. Eso me he dado cuenta. Pero ahora mismo no hay profesional que le pueda atender. Váyase a casa y venga usted el lunes por la mañana a reducirle el tabique. ¿Qué es reducirme el tabique? Yo pensé que era limarlo. No, reducírtelo es ponértelo derecho. O sea, yo me voy 24, 48 horas a mi casa con la nariz rota. Sí. Y de hecho, el médico que me atendió llegó a decirme, es mejor que se la deje usted así y dentro de 6 o 7 meses viene usted y se opera. Digo, me parece una cosa tremendísima. ¿Cómo que yo, ahora mismo no hay aquí alguien que inmediatamente me solucione la nariz, ¿no? Esto es tremendo, pero es que a la vez que me estaba ocurriendo esto, había pues una mujer mayor de 68 años acostada en una cama en un pasillo.
No insultes a los de 68 años.
No, todo lo contrario, una señora de 68 años, ¿ha dicho mayor?
Sí, ha dicho mayor.
Sí. Adulta, de 68 años en un pasillo.
La situación ha madurado, pero en mi edad,
en un pasillo, ¿no? Vale. Quiero decir, me refiero mayor en el sentido de que tengamos más respeto conforme más edad se tenga, ¿no? Pero estas cosas no pueden ocurrir. No. Prefiero excederme, es decir, pues tengo otras pérdidas desconocidas cuando tengo exceso de presupuesto, prefiero eso a quedarme corto.
Ese es el problema.
Porque es que incluso, fíjate, puede ser muy, muy novedoso, que tenga profesionales intermedios que sean los que se dediquen a la atención ciudadana. Es decir, mire usted, le acompaño, soy el acompañante y resulta que el ratio de enfermos por médico es menor y además llega contento el paciente, contento dentro de la medida de lo posible, porque resulta que hay alguien que le viene acompañando de habitación a habitación, de punto a punto, porque de alguna forma no es que se tenga que hacer la estancia feliz en el hospital, pero oiga, no traumática. Y yo creo que a eso todo hay que darle una vuelta de verdad y la única fórmula es primero la sanidad, de única forma, único presupuesto, capital, y después el resto, con mucha importancia, pero después el resto, mira, y eso no está ocurriendo.
Permitís que... Sí. Es que tú has dicho una cosa que para mí es peligrosa. O sea, no se puede gastar más de lo que se ingresa, porque es que entonces...
Claro, no. A ver,
el déficit límite, claro. Sería tremendo, por eso... O sea, esa alegría de gasto público, no porque vienen, no un resfriado, lo que te viene es una neumonía terminal. Y en eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Me parece bien que se hagan fórmulas de entretenimiento o lo que fuese, ¿no? Casi es una gestión de solidaridad, de voluntariado, lo que fuese, que eso está muy bien. Pero hay que tener muchísimo cuidado con los presupuestos. No se puede gastar más de lo que se ingresa.
Ahí, a relación de lo que decías, efectivamente volvemos a la que la profesionalidad en la gestión es la que hace que con el dinero que tienes lo gestionas bien.
Y determinar prioridades.
Efectivamente. Yo creo que es un poco de decir, oye, qué parte del presupuesto
sí, dilo bien,
es sanidad.
Pero ¿no os parece capcioso que ya demos por el punto de partida que el presupuesto está bien ajustado?
No,
porque es probable que no esté bien ajustado.
Efectivamente.
Sea corto o largo.
Pero imagínate,
porque para hacer una buena gestión del dinero tenemos que partir que el dinero que tenemos es el que debemos
de
tener.
Tenemos que partir de una cantidad, ¿vale? Yo lo que quiero decir, esto es como cuando uno está en su casa y dice, ¿cuánto tengo yo al mes? O cuando yo me voy a mi empresa, digo, ¿cuánto tengo? ¿No? Pero entonces, ¿cuánto tengo? Que sepa alguien que le sepa dar, pues digamos, un movimiento a ese dinero, a esas inversiones o a esos gastos que sean acordes con las necesidades de cuánto, del número de camas de haya, del número de profesionales que haya. Es decir, es que para eso hay gente que tiene una experiencia. Entonces, eso es lo que es lo que hay que hacer. Yo creo que
y
es
con
que,
independencia del color que no tenga la camiseta.
Es que ese es el tema. Es decir, esto no es una cuestión política. Esto es una cuestión clave de nuestra sociedad. Entonces, ante eso no cabe una duda. A mí que me importa que el gerente de un hospital tenga una ideología contraria a mí. Es que no me importa nada. Yo no entro en Carlos Haya diciendo de qué color. Hay gente, ¿no? Pero hay gente que esas cosas no. Mira, pues no, es que este señor es que tiene una. Es que es profesional de esto. Y piensa diferente a ti, macho, pues ya está. Pero tú no entras en el hospital pensando, ¿tú qué partido votas?
Es que venimos arrastrando muchas carencias. Entonces, es evidente, estos días decía algún responsable del SAS que estábamos hablando de un momento puntual de que ha habido y que, bueno, pues que se ha vivido esa situación, pero que estaba controlada. Pero bueno, es que vivimos carencias muy importantes y no solo estamos hablando del clínico, pero estamos hablando de muchos municipios de la provincia donde el viernes a las 3 de la tarde se queda sin nadie que le atienda. Municipios que pueden estar a una hora.
¿El tuyo puede ser un ejemplo, Laurín?
No, el mío no es el ejemplo porque nosotros tenemos una ambulancia, un médico de urgencia, pero estamos hablando de un municipio con 25.000 personas censadas y 32.000 aproximadamente viviendo. ¿Qué pasa? Que en el momento que sale el médico en la ambulancia con una urgencia, hay 25.000 personas desatendidas y llevamos años trabajando. Pero es que, como decía, hay municipios que están a una hora del clínico y que a las 3 de la tarde, en la mayoría de los casos, municipios donde hay muchas personas mayores, una población mayor importante, que no puede coger un coche y desplazarse fácilmente hacia un hospital. Después, como hay falta de médicos, si yo tengo que pedir una cita y la cita me la dan para el lunes, yo esta semana he tenido situaciones médicas familiares, entonces si pido una cita y la cita me la dan para el lunes, ¿qué hago? Que voy esta tarde a urgencia. Probablemente mi tema no es urgente, pero es que no puedo esperar hasta el lunes, tampoco puedo esperar hasta el lunes. ¿Qué hace? Que se colase la urgencia. Claro. Entonces al final es una pescadilla que se muerde la cola y que al final tienes que ir atendiendo y mejorando situaciones. Evidentemente que el presupuesto no será, el presupuesto será un presupuesto corto, pero tampoco podemos decir vamos a gastar todo lo que sea necesario porque la atención es infinita. Porque seguramente cuando ese municipio haya un médico todos los días, no habrá por la noche. Entonces, estamos, digamos, en una situación que seguro tenemos un presupuesto ahora mismo corto, pero el que venga, el presupuesto que venga, será también un presupuesto muy limitado. Pero tenemos que invertir ahí. Es que no hay otra manera de intentar arreglar esto, escuchando, porque si no vamos a ir a peor.
Leí hace muy poco que el presupuesto que maneja la... Vamos a entrar en un terreno pantanoso.
A ver.
El presupuesto que maneja la sanidad privada es menor relativamente que el que maneja la sanidad pública, con mejores resultados.
Claro, porque es más eficiente la gestión.
Claro,
si es
claro,
que eso te lo
pues eso es un terreno pantanoso.
Mira, es que no es lo mismo gestionar el dinero de tu bolsillo muchas veces que gestionar el dinero de los demás.
Ahí está el tema. Toñi decía una cosa que está dentro también de la gestión hospitalaria. Es decir, ¿dónde colocas al profesional médico para atender a un grupo de población? Es decir, si tú te pones a pensar que 25.000 personas en un barrio de Málaga se quedan desatendidas de sanidad, te prometo que salen en los periódicos al día siguiente.
Absolutamente.
Eso es una realidad. Claro. Entonces, un pueblo, como Alaurín el Grande, se puede quedar desatendido, y esto no es alarmar, no quiero que se entienda como una alarma, porque no se queda. Pero lo que te quiero decir, que lo difícil, lo que quiero ir al punto donde yo empecé, lo difícil que es gestionar la sanidad. Porque es muy difícil gestionar la salud, porque realmente es cómo llegas a saber la necesidad de una comarca para poder decir, oye, un centro de salud que esté abierto 24 horas, 7 días, no lo sé, o un pequeño CAR, un pequeño hospital, es muy complicado. Voy a lo mismo, si es tan complicado, tiene que estar en manos que gente que sepa. ¿Qué pasa en la privada? Pues que gente se va. porque gana más dinero y es muy respetable, todo el mundo tiene derecho a optar a ganar más dinero, y lo segundo, ¿qué pasa? Que encima es más efectiva.
Claro. Y después que las situaciones que viven los profesionales, una situación muy complicada. Nosotros hemos pedido muchas veces ese segundo médico, ahora estamos que probablemente se pueda solucionar pronto, pero ya no es el problema nuestro, es que cuando a Laurín lo tenga, Cártama dirá que por qué no, Pizarra y yo, el otro yo no tengo, porque además en todo sitio hay carencias, pero cuando un profesional tiene una urgencia llena de personas esperando y dice el profesional, me tengo que ir en la ambulancia, que tengo una urgencia, hay casos en que se lo querían comer, se lo querían comer, porque no puedo entender cómo usted se va y yo y mi familiar, pero es que no puede hacer otra cosa, entonces es vivir en una situación y trabajar en una tensión que el médico decía dentro, ¿cómo salgo a decir que me voy con lo que tengo? Entonces,
una puerta trasera.
Efectivamente.
Un ambulatorio con puerta trasera. Oye, hablando precisamente de dinero, el lunes estuve la reinauguración, podríamos decir, del restaurante de la cónsula, que ha estado durante muchísimo tiempo sin poder ofrecer ese servicio. En fin, ya sabéis, supongo que sabéis toda la problemática que
hubo. De ello,
hemos hablado de ello alguna vez, ¿no, Enrique? Y bueno, pues ya se ha solucionado un tema que, claro, me decían allí los propios profesores, el jefe de cocina, por ejemplo, me decía, dice, no, nosotros aquí hemos seguido dando las clases, el único problema es que no podíamos ofrecer al público nuestro servicio de restauración, ¿no? Pero claro, es una práctica que los alumnos tienen que hacer, es decir, si los alumnos no tienen una cocina donde puedan elaborar esos platos, donde puedan hacer la práctica de esa clase donde le dan la teoría, pues evidentemente era muy, muy complicado. Un jefe de sala, si no tiene público en la sala con quien practicar cómo se sirve una copa, cómo se pone un mantel, cómo se... Todas esas cosas hay que practicarlas. El trabajo que ha costado poner otra vez en marcha el restaurante, ¿dónde estaba el problema? ¿Falta de dinero? ¿Falta de impulso? ¿Falta de voluntad política? ¿Dónde estaba el problema? Tú que conoces el tema, Enrique, y del que has hablado y hemos hablado muchísimas veces.
A ver, estas son las incongruencias de la administración pública.
Cuidado, que estamos hablando de el sector que más ingresos deja en nuestra capital y provincia todos los años, que es el sector turístico.
Hemos llegado a obtener en la cónsula una profesionalización importantísima. Hemos externalizado y importado profesionales de la hostelería. Maîtres, camareros, cocineros, absolutamente de todo. De hecho, había una época donde parecía que podía funcionar y uno no se imaginaba cómo estos estudios no se duplicaban, porque además se quedaba mucha gente fuera demandando el servicio. Era una cosa incongruente, porque además potenciaba el empleo. Y en cambio hay otros planes, pues por ejemplo, pues los cursos de formación famosos que han ido a dique seco y a otros pagos diferentes cuando era para promocionar el empleo. Claro. Y resulta que ahí tenemos un dique importantísimo para promocionar empleo y no se estaba potenciando. Y ya no voy a entrar en impago de proveedores, que llegaron a estar casi un año sin cobrar los proveedores que le vendían a la cónsula, los trabajadores que, imaginaros, bueno, hay quien, y con mucha razón, si no cobra el día 3, cobra el día 4, pues ese día ya no se siente bien, pues imaginar una persona que estuvo 6 meses, 7 meses sin cobrar de la Junta de Andalucía, sin cobrar de la Junta de Andalucía. Absolutas incongruencias. Pero claro, todo ese atranque, porque esto me imagino que es como cuando un transatlántico frena, pues todavía la inercia pues le lleva todavía pues kilómetros más allá. Pues esto es igual. Aquellos meses que estuvimos donde no se cobraba, no se hacía nada, eso fueron todo deterioro. Me imagino que hasta, no lo conozco en profundidad, pero las propias instalaciones, instalaciones que dejan de tener uso, instalaciones que profesionales que incluso pierden años. Yo recuerdo incluso que no sé si había casi un año de parón en los estudios de los profesionales que no habían culminado y estaban pues un año parados sin dar clases, o 7 meses, 8 meses parados, y de alguna forma retomar eso pues tenía que llevar tiempo. ¿Qué ha podido ocurrir? Entiendo yo que todo este tiempo, hasta que la Junta de Andalucía tuviera el color que tuviera, decide finalmente poner la cónsula de verdad en marcha, y hablamos de la cónsula, pero tenemos otras escuelas de hostelería en la provincia, importante, y la cónsula probablemente el mayor exponente, estamos hablando de que hasta que eso se pone en marcha y yo tengo cierta cualificación profesional dentro de mi alumnado para poder servir fuera, pues llegamos hasta este punto. Llega tarde para todo el mundo. Yo me hubiera encantado tener eso abierto muchísimo antes. Pero es que esto nunca se tenía que haber acabado. Esto son las incongruencias que uno no termina de entender.
Fíjate tú el éxito que tiene, que el lunes se abrieron de nuevo las cocinas, se inauguraron, se puso en marcha la posibilidad de reservar a través de la web donde se hacía. Ya ese día, el lunes, ya tenían hasta final de año toda la reserva de ellas hechas para los tres días de la semana, martes, miércoles y jueves, que sirven comida allí, ¿no? O sea, que estamos hablando de un éxito total. O sea, que
absoluto.
La gente va allí a pagar su menú para probar absoluto. Qué es lo que están haciendo esos alumnos, y los alumnos, me imagino, que encantados de la vida de encontrarse con ese público todas las semanas allí, ¿no?
Además, antes hemos hablado de la sanidad, y ahora mismo, aunque estamos tocando el tema, parece que un poco de una escuela de hostelería, ¿no? Pero es educación.
Claro.
Es que nos metemos antes, en el otro campo.
Y empleo.
Efectivamente. Y nos metemos, y ahora sumándole lo que ha dicho Pedro, dentro del sector que más riqueza genera en toda la provincia y en toda la región, la comunidad autónoma. Yo creo que el tema de la cónsula es un tema que efectivamente es muy difícil de entender. Porque es una cosa tan fácil que simplemente con el hecho de reactivarlo se ve la reacción que tiene de la gente por quererlo utilizar, la demanda de personas que quieren acceder a una escuela de hostelería, porque además hay ejemplos fantásticos de chicos que han empezado en esa escuela, ¿y dónde son? Son grandes cocineros, grandes estrellas de ese mundo. Pero no todo el mundo tiene que llegar ahí, pero es que tiene que haber pues grandes maîtres, tiene que haber grandes camareros, tiene que haber grandes... Entonces, es la sensación de decir... ¿Por qué no pensamos en algo tan básico de que estamos formando? Pues eso, volvemos a decir, profesionales. ¿Dónde se quedó en el tintero esa persona que decidió no inyectarle dinero o no realmente? Yo lo veo, sinceramente, triste.
Sí.
Y me alegro totalmente de su arrepentimiento.
Muy triste.
Toño. Bueno, yo que lo que decía...
Que ahí te pilla de camino, ¿no? Todos los días.
Sí, a mí me pilla de camino. Pero creo que algo tan importante como es la formación en un sector en nuestra provincia, como hemos hablado, como esto, el tema de la gastronomía, y eso no ha sido por falta de demanda de alumnos ni por falta de demanda de personas que, como decíamos, quisiesen acudir allí a probar esos menús. Yo creo que simplemente ha habido una falta de interés por la administración competente, porque habría... Bueno, pues otras cosas que seguramente serían más interesantes, no se entiende, pero es así, y se ha abandonado, se ha realmente abandonado, bueno, pues a esas personas que en muchos casos estaban en el sector de la construcción, que se vino abajo y que ahí veían pues como una salida, ¿no? Profesional, y que bueno, además es que realmente tenía salida profesional, ¿no? Entonces, bueno, pues yo la verdad es que me alegro enormemente de que haya vuelto a funcionar esa cocina, de que realmente se esté apostando por la formación y por la creación de empleo, porque realmente si no somos capaces de apostar y de invertir en formación y en empleo, la verdad es que tenemos un camino bastante bastante oscuro, ¿no? Porque bueno, pues hay un sector de personas muy jóvenes que ahora mismo, bueno, pues están en una situación un poco perdida, que no pueden o no quieren o económicamente tampoco pueden acceder a estudios superiores, y que solo a través de esos cursos de formación ven una salida, bueno, hay alguna...
Real.
Una salida real. Algunas instituciones que realmente están haciendo una apuesta importante por este tipo de formación, pero bueno, tenemos una administración como es la Junta de Andalucía, que realmente es la que tiene las competencias y la que tiene que impulsar este tipo de formación, con la colaboración, bueno, pues de otras muchas instituciones que yo creo que siempre han estado ahí dispuestas a colaborar.
Está claro. 50 alumnos tiene la Escuela de Hostelería. 25 están estudiando en sala y otros 25 en la cocina. Así que no está mal. ¿Tú querías decir algo, Bernardo?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿El qué?
¿Funcionan los hospitales públicos?
Pero estábamos hablando de... Ah, vale.
¿Funcionan los hospitales privados?
Sí, claro.
Pues
sí.
Hacemos lo mismo con la cónsula.
Ya. Ya.
Privatizarla.
Directa.
Y es la cuota de reversión del motor de Málaga y comarca, que es el turismo. Pues eso es. Privatizarlo. Se acabó.
Se acabó. Bueno, pues ya está. El consejo de Bernardo Pinazo. Privatizar la cónsula a partir de ahora. Bueno, ¿y qué me...
Si es que depende del Servicio Andaluz del
Empleo. Sí, no, sí, está claro.
¿Funciona eso?
Está claro.
No estoy contando embustes como... Que
no, para nada.
¿Funcionan los hospitales privados? Sí. ¿Funcionan los hospitales públicos? Gracias a Dios, sí, pero ¿funcionan mejor los privados? Pues hagamos lo mismo. Y no estoy cometiendo o diciendo una barbaridad. Es que el sector público puede también empujar al sector privado. Claro. Y viceversa, son sinergias. Es encontrar el módulo jurídico socioeconómico adecuado. Y la gente, que a mí me encanta comer, pues evidentemente, si ahí hay un vivero de magníficos profesionales, lo que hay que es cuidarlo. Y si no es de un sector, pues será del otro, ni más ni menos.
Yo creo que pensando en lo que tú has dicho de privatizar, ¿no? Es cierto que sí, que efectivamente es buena idea. Pero yo voy a un paso más. ¿Por qué no profesionalizamos también gente que trabaja en el sector público? Que sean profesionales. Es decir, el sector público es importantísimo y no lo podemos negar, ¿no? Vamos a atraer profesionales al sector público. Es tan fácil como eso.
Es que hay tan magníficos funcionarios.
Por eso, que van a trabajar de la mano de esos profesionales, totalmente.
Tienen un medio de ascenso, para que lo entienda la gente,
efectivamente,
alias promoción.
Efectivamente. Hombre, ¿cuántos funcionarios habrá que son capaces de gestionar temas como la cónsula, como muchísimas instituciones?
Y nos dejamos en el tintero, porque no hay tiempo para hablar de ello, porque si no nos tiraríamos hasta las tantas, el tema del el vuelo que nos conecta con Nueva York, que parece ser que se acabó. O sea, si teníais idea de ir a Nueva York desde Málaga, os olvidáis, ¿eh? Así que los que lo hayan hecho...
Yo lo he cogido y era comodísimo.
Yo lo he hecho también y la verdad es que a mí me ha dado mucha pena la noticia. Pero, en fin, no se podrá hacer. Y no por el hecho de que haya malagueños o gente de Andalucía, que desde Sevilla, desde Granada, desde Jaén, pues podía volar a Nueva York desde Málaga sin necesidad de ir a la capital de España, sino porque era mucho a gente de Estados Unidos que también venían a disfrutar de la Costa del Sol y eso, o sea, al final ingreso y turistas, ¿no? Pero en fin, eso lo vamos a dejar. Digo porque tenemos poco tiempo y me gustaría saber que si vais ahí el viernes a la inauguración de la Navidad en Málaga. Enrique sí, porque Enrique es muy de eso, ¿verdad?
Es probable que no.
Que no vaya.
No lo sé, no lo he decidido. Me parece el peor día, ¿eh?
¿El viernes 29 te parece el peor día?
A mí me parece el peor día.
¿Por qué?
Porque ya se anuncia que se va a cortar incluso la carretera. Es decir, esa inauguración, tú lo dices por el concierto también, ¿no?
Se va, claro, pero se va a cortar la Alameda.
¿O te refieres al encendido de la luz?
El encendido de la luz y todo, el concierto, todo. En general, a partir de las 6 de la tarde,
todo
Málaga
todo va a ser complicado.
Málaga, ¿no?, se para.
Pues imagínate los que vivimos en el centro.
Claro, bueno, claro, me parece muy fuerte. Me
a partir de las 6 de la tarde, un poquito
para ver las luces vamos a tener
que ir en Navidad,
toda también, la Navidad, ¿no? Claro, la verdad que te puedes perder el concierto, que a lo mejor sí hay que ir a verlo.
Hombre, pero no es solamente el hecho de que las luces de Navidad se enciendan y luego hay toda una Navidad por delante. Vale, eso de acuerdo. Pero es que es el viernes, el día gordo, ¿no? Es, en fin, concierto, Antonio Bandera dándole al botón, en fin.
Sí, Antonio Bandera directamente, ¿cuántas personas lo van a ver? Es que yo estoy encantado, ¿eh?
Hombre, sí, ¿no?
Encantado. Y el concierto, pero bueno, sí. Yo creo que no me van a echar en falta, si no fuera.
No, ya, probablemente no. Yo iré, porque en fin, ya que traemos a Blas, claro, a Blas Cantó, a cantar allí a la calle Larios, yo iré a escuchar.
Igual estoy, no lo he decidido. Pero
vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque
¿y la Navidad empieza entonces ya este viernes?
Este viernes empieza la Navidad.
Todavía no compraron manteca.
Fecha nueva, ¿no? No, todavía no.
Hay fecha nueva, porque fecha nueva.
Vamos casi manga corta.
Yo he venido hoy en mangas de camisa, como se dice. Yo he venido aquí.
Yo soy más digo antiguo porque... que el hilo negro y la Navidad empieza después del puente de la Inmaculada.
Pues efectivamente. Esa es
cuando se pone el árbol de la Navidad, ley, ¿no? Pero vamos a ver, antes empezaba la Navidad cuando a los niños les daban las vacaciones en el colegio,
verdad,
que era el 21 o el 22.
Pero eso era
de
eso,
diciembre.
Eso era hace muchos años, Antonio.
Ahora
es un mes antes. Quiero decir que hace muchos años por lo que tú veías en la tele de chica y esas cosas. Pero
el viernes no empieza la Navidad. El viernes encendemos la luz de Navidad en Málaga, pero no empieza la Navidad.
Que sepáis que esta semana es la del Black Friday, es cuando la gente compra mucho pensando en la Navidad.
Estamos el
10 de agosto ya mismo comprando algo y comprando mantecado.
Bueno, pues el viernes entonces hay que ir a ver el concierto de Blas Cantó, que está por aquí ya Andrés García vendiendo las entradas. No, vendiendo las entradas no, porque la entrada es totalmente gratis, absolutamente gratis, pero sí que hay que ir a ver el concierto de Blas Cantó el viernes, hay que ver la iluminación nueva de Navidad. Hombre, y todas las novedades que trae este año esa iluminación, los arbolitos de la Alameda, el cuento ese mágico que nos van a contar. Enrique me está mirando con una cara como
atentamente,
¿eh? Me está mirando con atentamente. Déjate de tontería, que te tires de la moto, Pedro, que ya
te estoy escuchando.
Bueno, que nos vamos, señores y señora. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Que disfrutéis el viernes con el encendido de Navidad.
Y el concierto,
sobre todo, de Blas Cantó. Que a partir de ese viernes, algunos de esta mesa estarán mucho más iluminados. Nos vamos enseguida a la redacción de informativo. Una pausa.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía, exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Tierra Albariza.
Viento Atlántico y Mediterráneo. Manos expertas. Vinos blancos, tintos y rosados entre chuelos. De Bodega Miguel Domecq. Familia de bodegueros desde 1730. Entrechuelos, los vinos de la tierra de Cádiz.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Airesa. En algunas ocasiones, para relajarse, quererse, divertirse, mejor pisar suelos con garantía. Airesa. Suelos para toda una vida.
Ahora con nuevo horario ininterrumpido de lunes a viernes de 9 a 8.
En Niña te lo ponemos fácil. Antes de comprar tu coche, mejoramos cualquier oferta. Miñacar, Juan 23, número 29 o miñacar.es.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Vámonos a la redacción de informativos, como decíamos, que Andrés García tiene cosas que contarnos. Andrés, cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Ya hay sentencia para el entrenador de fútbol base por varios delitos sexuales contra 13 menores. La audiencia de Málaga le condena 31 años de cárcel. Después de cumplir la pena de prisión, tendrá que pasar 8 años más en libertad vigilada. Según la sentencia, aprovechaba su influencia como entrenador de jugadores alevines y cadetes para cometer sus delitos de carácter sexual. El condenado trabajó durante 20 años con menores en distintos clubes de la provincia. Ahora se le ha inhabilitado para ejercer cualquier profesión, retribuida o no, que conlleve contacto con menores. Se le inhabilita durante 20 años. Además, no podrá acercarse a las víctimas durante 25 años y tendrá que indemnizarlas. En este caso, los responsables civiles subsidiarios son el Málaga Club de Fútbol y el Club de Fútbol de Alaurín de la Torre. Y este sábado la Guardia Civil va a realizar un rastreo intensivo para tratar de localizar restos de Dana Leonte, la joven rumana desaparecida en Arenas desde el pasado mes de junio. Se trata de una batida distinta a las que se han hecho hasta ahora, por eso los investigadores reclaman colaboración de montañeros y cazadores de Málaga. El plan de la Guardia Civil es acceder a zonas más difíciles que en un principio no estaban previstas. Escuchamos a uno precisamente de esas personas que van a trabajar, que van a actuar en esta batida. Escuchamos a Pedro Acedo, que es precisamente el delegado en Málaga de la Asociación Andaluza de Cazadores.
Caspada, con muchísima vegetación, una orografía muy quebrada, con mucho desnivel, que es difícil de... Claro, y eso tiene que haber un gente especializada, con calzado especializado, vamos a ir provisto de bastones, es decir, porque el tema es, el territorio es bastante, bastante agresivo.
La cita es a las 8 menos cuarto en la explanada de la Feria de Vélez Málaga. Hay que llevar calzado y ropa adecuada, también avituallamiento y agua. Escuchamos de nuevo al presidente, al delegado en Málaga de la Federación Andaluza de Cazadores.
Es una búsqueda judicializada, es decir, nosotros vamos a ir un guardia civil, van también bomberos y policía judicial, es decir, que cada cosa que veamos, lo más mínima, cualquier prenda, cualquier resto, sea humano, sea de un animal, hay que parar toda el dispositivo, los técnicos irán, fotografiarán, que se crea que es importante o relevante, pues lo custodiarán.
Más asuntos. Hasta después de las fiestas, más de 2.000 agentes de la Policía Nacional van a velar por la seguridad en las zonas comerciales de Málaga, que acumulan una especial afluencia de personas durante la Navidad. Se trata del Plan de Comercio Seguro, que ya ha comenzado y que finalizará el 8 de enero. En este plan trabajan agentes uniformados y también de paisano, con el objetivo principal de prevenir los delitos, principalmente los robos. En todo caso, más allá del trabajo de los agentes, conviene seguir consejos como este que da el jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional en Málaga, Javier Sánchez.
Los bolsos, las mochilas, lo llevamos en la parte delantera. Las carteras, los móviles, por favor, no lo llevemos en los bolsillos de atrás. Siempre las cremalleras, tenemos que tener las cremalleras cerradas si llevamos la cartera dentro. Cuando vayamos a hacer una compra en un establecimiento, tener en cuenta después que nos manden un mensaje de nuestro banco del reintegro. Así, si nosotros no hemos hecho un reintegro, rápidamente podremos avisar a la policía para poder anular esas tarjetas.
Y vamos ahora con un cumpleaños, en concreto el del Hospital Quirón Salud de Málaga. Están de celebración y es que cumplen 10 años y en este tiempo el centro hospitalario ha conseguido situarse como uno de los centros de referencia en Málaga. Cuenta con una plantilla de 900 empleados y una cartera de 200 destacados médicos y cirujanos. Al frente de todos ellos está el director gerente del Hospital Quirón Salud Málaga, Tomás Urda.
Cuando hablamos de una institución sanitaria, 10 años es un lapso de tiempo realmente muy corto. Sin embargo, he de deciros que en nuestro caso creo que han sido 10 años muy bien aprovechados. Son 10 años en los que hemos ido incorporando profesionales, servicios clínicos, cartera de servicios, y yo creo que hemos ido dotando a nuestro hospital de una madurez organizativa y de un nivel de solidez que a día de hoy nos hacen referente.
Y estás escuchando la emisora líder en Málaga, lo dice el Estudio General de Medios, el último EGM que hoy hemos conocido y que revela que COPE Málaga tiene 76.000 oyentes. Son 21.000 oyentes más que la segunda emisora más escuchada, que es la cadena SER, 30.000 oyentes más que la tercera, Canal Sur, y 36.000 oyentes más que Onda Cero, que es la cuarta emisora en el ranking. Por mantenernos líderes, damos las gracias, por supuesto, a todos esos que están ahí detrás, a todos nuestros oyentes. Por cierto, si quieren más información, solo hay que ir a internet, concretamente a nuestra página web, cope.es/Málaga.
Perfecto, gracias Andrés, y ahí está toda esa información. Por cierto, que nos dicen que a esta hora hay aparcamiento en todos los parques municipales, así que tranquilo si quieres venir al centro, porque no hay problema para aparcar. ¿Y el tiempo? ¿Cómo va a estar para mañana? Nos dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología que mañana vamos a tener cielos poco nubosos, casi despejados. ¿Posibilidad de lluvia? Nada, de nada, de nada. La temperatura va a oscilar entre los 15 de mínima y los 21 de máxima. Y el viento va a soplar flojo del suroeste. Esa es la predicción para mañana. Ahora nos vamos.
Y ese besito que me diste en la boca, ay, me trae la mente loca. Porque tu corazón es libre y viajero. Si yo por vos me muero. Ay,
si bueno, pues con un poquito de música de Juanes y compañía nos vamos a quedar a la espera de que lleguen las noticias de España y el mundo. Y ya sabes que después abrimos las puertas en COPE Andalucía a otros programas. En este caso hoy solamente uno, porque tenemos a las 6:30 tiempo de juego. Bueno, pues hoy tendremos por aquí a Fran Viñuela con Andalucía para comérsela. Nosotros volvemos mañana en Buenas Tardes Málaga a partir de las 4:30 con Enrique Ortiz a los mandos y con este que te habla, Pedro González. Sigues en compañía de la radio más escuchada de Málaga. ¡Adiós!
Te saco un rato, raro, caro y no barato. Por ti rescato un gato, vomito flow en un plato. Tú tienes algo Kardashian y yo tengo algo de mulato. Y tengo de superhéroe lo que Juana de vallenata. Ahí nada más que quieren las mujeres. Ahí nada más un movimiento plebe. Ahí nada más y tome pa' que lleve. Y tengo de superhéroe lo que Juana de vallenata. Ahí nada más que quieren las mujeres.